Allí en Purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Bueno, varios mensajes. Hay uno de Julio Serra, de Estación Las Brujas. Me habla, me dice lo siguiente: Luis, en la Segunda Guerra Mundial, el último año de la guerra, una familia italiana no bajaba a la ciudad, se quedó en la montaña. Lo único que tenía era papas para su alimentación. A partir de eso se hizo un estudio sobre la papa como alimento, los resultados fueron extraordinarios. Saludos. Es verdad, también lo hicieron hace... La papa le salvó de la hambruna a toda Europa inmediatamente de que se colonizó América. Se llevaron la papa porque se morían de hambre en toda Europa. De la barra del 20 me mandan saludos y me recuerdan la inauguración del Museo del Juguete de un compañero y gran amigo, Eduardo Balduccio. Y lo quiero vincular con este mensaje que me manda Luis Serra, porque Eduardo Balduccio me comentaba que en el año que nació Uruguay salió campeón del mundo, su familia llegaba a Italia y llegaron con una mano atrás y otra adelante y pudieron hacer un emprendimiento muy importante, que bueno, que les ha permitido, por ejemplo, hacer una realidad como el Museo del Juguete. Un saludo a Eduardo, que también nos escucha de vez en cuando. Bueno, también recibimos un mensaje, hablando de colonización, un mensaje desde Paysandú, en este momento, sobre la familia Sorondo. Vamos a compartirlo con ustedes.
Aquí estamos nuevamente en la exposición rural Feria de Paysandú. Estamos con el colono Fernando Sorondo, el cual toda su problemática hasta el día de hoy no ha tenido respuesta del instituto, sino que ha recibido una notificación de desalojo para el día 21 de noviembre, y como dice él, de forma arbitraria, ya que no fueron atendidos como correspondía por las fallas que se encuentran dentro del Instituto de Colonización a nivel de directorios y de regionales. Expone en el cartel, en su manifestación, pegada a la bandera uruguaya, la palabra corrupción y delincuentes. Ahora él va a explicar el porqué de esto. Fernando Sorondo, contigo.
Buen día, bueno, acá estamos una vez más manifestándonos por el tema de desalojo inminente. Ya sabrán que nos dieron una propuesta de pago, la cual aceptamos pagar. Y después se nos dijo directamente que no querían cobrar. El motivo todavía no estamos seguros, pero sabemos que hay muchos hechos ilícitos y acciones irregulares dentro de colonización. Por lo tanto, yo hice este cartel diciendo que hay corrupción y que son delincuentes. La corrupción es todo hecho fuera de la ley. En colonización están muy acostumbrados a violar la ley de colonización o hacer omisión de ella, que es lo mismo. Yo apelé a mucha gente para denunciar este tema, pero parece que no les interesa. Por lo tanto, como dijo Valle hace un lote de años atrás, son una manga de delincuentes o de corruptos o sinvergüenzas, nada más que él lo dijo en la Argentina y yo eso lo aplicaría acá en el Uruguay. Porque no queda otra. Ya hemos denunciado en todos lados y parece que no pasa nada. Acá nadie investiga y yo digo públicamente que colonización está plagado de corrupción y si no, que vengan a demostrarme lo contrario. Tenemos un desalojo para el 21 de noviembre, lanzamiento directamente, y acá no pasa nada. Siguen echando a los productores del medio de producción, sacando de su medio de producción. Se están yendo a las ciudades arbitrariamente, no nos escuchan, pero sin embargo a las multinacionales le estamos dando todo.
Estas han sido las palabras de Fernando Sorondo en su manifestación en el último día de la Expoferia de Paysandú.
Buen día, aquí estamos. Bueno, estas eran las palabras directamente esta mañana desde Paysandú, entrevistado por la prensa local, el integrante de la familia Sorondo. Bueno, siguiendo con el tema de los alimentos y los agrotóxicos. Mencionábamos el tema de Julio Los Santos, Rosal 33, contaminado, perjudicada su salud, un juicio. Pero ahora vamos a compartir del otro lado del río Uruguay el testimonio de Fabián Tomasi, contaminado por el glifosato, envenenado por el glifosato, afectado su salud, un luchador, un héroe, un ejemplo, y que recientemente falleció víctima del glifosato. Y acá tenemos su testimonio. Adelante, Vicente Lima.
Trabajamos en la empresa de fumigación, empecé a sentir dolor en las manos, en los dedos. Solo me calmaba ponerme abajo de agua caliente, y me calmaba el dolor. He hecho viajes con la empresa y he tenido que parar para ponerme las manos en el agua caliente porque no soportaba el dolor. Ahí empecé todo, empezó mi atrofia. Yo estuve casi 5 años tratándome de diabetes. Por investigación propia, llegué a la conclusión de que eran los químicos que me afectaban. Y de esa manera, imponiendo mi idea, logré que algunos médicos me aceptaran esa idea y empiezan a investigarme por los químicos y resuelven de que tenía polineuropatía tóxica severa, también denominada enfermedad del zapatero. Explico por qué. Porque los zapateros, los que fabrican calzado, aspiran los solventes del pegamento. Los solventes del pegamento, como los agroquímicos, como las naftas, los combustibles, traen los mismos solventes, que son los que afectan al sistema nervioso como estoy yo. Y bueno, a partir de ahí empecé a tener problemas de pérdida muscular. Hasta yo no me miro en el espejo porque la verdad que no me siento como estoy. ¿Será que por el ánimo o el chiste? Que viene acá, viene siempre a reírse porque... Pero yo viéndome al espejo, la verdad que digo de que no... Algo no anda bien, entonces directamente ni me mire. No porque no acepte como estoy, simplemente para no asustarme, porque vos decís, ¿cómo puede ser que pese 44 kilos? Toda mi vida pesaba 80, yo, viste, tenía brazos grandes. Si no hubiese sido porque yo investigaba qué era lo que me había afectado, hubiese sido un engañado más. Porque en realidad es lo que pasa. Es como que la gente se naturaliza todo. Ven que se están derrumbando al lado de ellos y lo toman como que, bueno, es la vida. Te tocó. Aparte los hace ser ridículos, faltar a la verdad los hace ser, el tenerle miedo a la verdad los hace ser ridículos, no comprender de que esto no tiene vuelta, nos están matando sistemáticamente y lo toman como que si no hacen el cultivo como lo están haciendo ahora no hay otra manera, después estamos acostumbrados. Esta forma de cultivar los alimentos es engañosa. ¿Quién podría pensar de que se puede criar alimentos usando veneno? Entré a esa empresa teniendo el secundario completo. ¿Por qué aclaro esto? Porque tenía ya una formación como para darme cuenta de algunas cosas. Yo empiezo a ver los marbetes de las etiquetas de veneno, las etiquetas de los envases de veneno donde había que cubrirse, parecían astronautas, de la manera que los laboratorios pedían que la gente se cubriera. Si a vos de la empresa te piden que te cubras tanto al momento de cargarlo, que puede cambiar una vez que lo desparramas con un avión o con un mosquito. tendríamos que estar todos totalmente aislados. Es un ardid que los laboratorios ponen para que no le llevan juicio. Yo te advertí, porque una vez que los laboratorios pierden la patente de los medicamentos y de estos venenos, tienen la posibilidad de fabricarlo cualquiera. Que eso vaya, para que no lo fabrique cualquiera, sacó un comunicado oficial diciendo que habían descubierto de que el endosulfán que ellos fabricaban era cancerígeno. ¿Qué hizo Argentina, SENASA, el organismo de control de todas estas cosas? Dijo que sí, que aceptaba lo que Bayer hacía, pero que iba a dejar de que se siga vendiendo porque había mucho stock. O sea, amplió el margen de venta 5 años más. O sea, los que murieron del momento de que Bayer largó el comunicado oficial hasta que SENASA se dignó a sacarlo para que la gente del campo no pierda, todos esos muertos eran con causa sabida, que morían porque era tóxico el endosulfán. Esa es la locura que vivimos. Y mi jubilación hubiese tenido que sentar precedente, pero como todos callan, estoy hablando del gobierno, de la medicina, de la justicia, esto pasó como una jubilación más. Nadie, con el solo nombrarme ante el ANSES, se puede tomar que los agroquímicos lo han afectado. El problema es que de ahí a que la medicina lo acepte es muy complicado. Espero que con esto no se me malentienda. Tal vez si yo no estaría enfermo, estaría necio trabajando lo mismo. Porque era tal lo que me gustaba eso. Pero viste que hasta que a uno no le toca, por eso digo lo que digo, uno no reacciona. No por egoísmo, simplemente porque si vos no le das solución a una persona, le decís esto te mate y no le das una solución, van a decir, bueno, que mate, ja, si yo todavía estoy bien. Pero es una reacción lógica de no hacerse cargo de lo que no te afecta.
Bueno, veíamos del otro lado del río lo que hizo la justicia. Dictaminó una pensión normal como cualquiera, como si la contaminación y el envenenamiento por glifosato no existiera, con toda la documentación y pruebas documentales científicas que existen, respaldadas por la cátedra de medicina en Argentina, por el trabajo de los médicos de los pueblos fumigados, no existe una pensión normal. Y por otro lado, hay stock y tiene que venderse. Es decir, privilegió a la empresa antes de la salud del pueblo. Pasa en todo el mundo. En la medida que los pueblos no se movilicen, estas cosas seguirán pasando. Y el tema de la tierra es fundamental en todo esto. Fíjense ustedes, estas empresas tienen mucha fuerza. Hoy por hoy, el IICA, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, que es un organismo en el contexto de toda América Norte, Centro y Sur. Hoy uno de los promotores de ICA es nada más ni nada menos que Bayer. Bayer con su glifosato. Si es Bayer bueno, ahí tienen la prueba. Lo bueno que es Bayer y cómo nos ponen políticas continentales bajo los intereses de las grandes multinacionales, como en este caso la Bayer y el Monsanto, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Lo mismo ocurre con la FAO. Yo estuve 3 veces en FAO, y la última vez que estuve, visitando a mi gran amigo Rainer Krell, uno de los popes de la apicultura mundial, estamos en la puerta de la FAO y me dijo textualmente, literalmente, le voy a decir lo que me dice: esto es una mierda, está al servicio de los grandes capitales. Entonces le pregunté, yo sabía que era cierto lo que me decía, lo que no sabía era cómo se llevaba con sus jefes. ¿Cómo te tratan acá? ¿Cómo te llevas con tus compañeros, con tus supervisores? Me tratan de maravilla, excepcional, pero ese no es el problema es lo que hace la FAO. Bueno, ahora vamos, hablando del tema de la tierra, este testimonio de un colombiano, abogado y luchador de los derechos humanos, Alerio Uribe Muñoz. Adelante, Vicente Lima.
Bueno, en Colombia estamos con un nuevo gobierno que lleva 2 meses y que ha traído como una nueva política, la política de paz de Estado, la política de paz total. Y dentro de ese marco de esa política de paz total, pues ha venido abriendo la puerta para iniciar diálogos en 2 modalidades. Una de naturaleza política para aquellos actores armados que tienen connotación política, como el Ejército de Liberación Nacional, que es una de las guerrillas pues más antiguas del país. Y para ese efecto, el presidente ordenó levantar las órdenes de captura de la cúpula del ELN que se encontraba en Cuba. Ellos regresaron o salieron de Cuba y el fiscal general de la nación levantó las órdenes de captura por mandato del presidente. Se hizo una reunión en Caracas donde se está revisando la agenda de negociaciones del proceso de paz. Y en esa reunión que se hizo en Caracas, de igual manera, pues está mirando cómo retomar la agenda para que a partir de la segunda semana de noviembre, pues se entre a retomar los diálogos. Es importante también aclarar que el compromiso tanto del ELN como del gobierno es retomar los avances que ya se habían dado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, ahí ya habían unos puntos de negociación, habían unos protocolos para la protección de la población civil, habían unos protocolos también para efectos de cómo se nombraban los negociadores y demás, y había una agenda y habían unos temas. Entonces, en Colombia estamos viviendo un nuevo momento. Nosotros en el Congreso, yo como congresista, estoy coordinando la ponencia de los marcos jurídicos para la paz, para permitir 2 clases de diálogo: el diálogo con organizaciones de naturaleza política y el diálogo con estructuras criminales, como están definidas en la Convención de Palermo, que son estructuras criminales de alto impacto que afectan la seguridad del Estado, pero que también ponen en peligro a la población civil, que son estructuras criminales con las que no se hace una negociación política, sino con las que se hace un diálogo y un acercamiento para que estas personas sean sometidas a la justicia, en la lógica de que entreguen las armas, de que dejen de ejercer su actividad criminal, de que hagan una negociación con la justicia y tengan algunos beneficios jurídicos producto de ayudar a desmontar esas estructuras criminales. La idea es que finalmente en Colombia, pues el Estado tenga el monopolio de las armas y no tengamos grupos armados ni de izquierda ni de derecha.
Tema fundamental, la tierra. Y hablando de la tierra, vamos a compartir con ustedes este comentario que hace la Vía Campesina. Atento, Vicente Lima, la Vía Campesina, Radio Mundo Real, Redes Amigos de la Tierra. Son unos minutitos. Adelante, Vicente.
Relaciones sobre justamente los más pobres, los campesinos, los indígenas, los sectores populares. Los estudiosos hablan de que Colombia nunca ha parado las violencias. Desde la conquista y la instalación de todos los parámetros que constituyeron las bases estructurales del desarrollo colombiano, fue violenta, ha habido violencia, siempre la violencia ha estado ahí de manera permanente. Pero digamos que la historia reciente habla de los últimos 60 años, donde varios ingredientes establecen una explicación comprensiva de lo que pasó en Colombia. Primero, Colombia lidera un propósito en América Latina de no permitir el avance de lo que ellos llaman el comunismo. Y entonces Colombia se constituye en una lanza y estas burguesías colombianas se han dado la tarea de garantizar que no haya avances democráticos. Lo que ellos llaman comunismo para nosotros es democracia, sencillamente, simplemente eso. No ha habido en los últimos 60 años un espacio para ello. Los estudiosos hablan de periodos donde se recrudece más porque avanzan más las violaciones y las violencias, los hechos victimizantes, desaparición, asesinatos, persecución, desplazamiento, despojo de tierras, etcétera, etcétera. Esto no parece tener fin. Y justamente cuando nosotros, los colombianos y las colombianas, abrigamos la posibilidad, estamos ya en un hecho histórico de los últimos años relevante, que era la firma del acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de Colombia y de Latinoamérica. Entonces se atraviesa nuevamente esta clase política para decir no va. Y el gobierno que acaba de terminar su periodo se sustentó sobre que hagamos trizas la paz. Hagamos trizas la paz, y efectivamente enfilaron todo el bloqueo a todos los avances que habían sido conquistados en este acuerdo. Total que no tuvimos la posibilidad. Y este gobierno, el gobierno de Petro y de Francia Márquez, representan esa posibilidad real, inmediata, sentida. Hoy escuchaba yo a un señor que se llama Miguel Uribe, congresista él, donde dice que la paz total, que es la consigna, que es la meta, la paz total es, aparte de una utopía, resulta ser una cosa pesada para la clase política. Es aberrante esa palabra, ese término lo utilizó, aberrante. Total que estamos ahí, el gobierno de Petro realmente representa esa posibilidad real. Hoy justamente la Cámara de Representantes en el Congreso de la República nombró, estableció pues la Comisión de Paz. Hay senadores y representantes, 60 de ciento y pico, que yo no recuerdo cuántos son, pero eso significa que se está consolidando de manera seria, de manera real, de manera efectiva, ese proceso de paz que tanto ansiamos los colombianos, que somos más de 9,5 millones de colombianos y colombianas afectados directamente por la guerra. No estamos hablando de la sociedad en su conjunto, que naturalmente está afectada. Estamos hablando de personas víctimas del conflicto armado como tal, y más que el conflicto armado, de las políticas guerrillistas, de la guerra sucia, de las miles de formas como se ha expresado esta violencia.
Bueno, esta era una parte de este informe que daba recientemente Vía Campesina a través de Radio Mundo Real. Henry Kissinger, el ideólogo del Plan Cóndor, ¿saben lo que decía? Hay que controlar la producción de alimentos para controlar a la población en el mundo. Henry Kissinger. Bueno, el creador del Plan Cóndor. ¿Qué quiero decir con esto? Apoyamos la lucha de todas las ollas populares. Pero mucho más importante que las ollas populares es tener la tierra para producir los alimentos. Vamos ahora con este testimonio de Gustavo Petro, presidente de Colombia, sobre el tema de la tierra. Adelante, Vicente.
Cuando uno va y mira el mapa de las tierras fértiles aptas para la agricultura en Colombia y va buscando valores de mercado, encuentra que van entre 10 millones de pesos la hectárea a, podrían ir hasta 150 en algunos lugares de la sabana de Bogotá y de Córdoba y del Valle del Cauca, pero teniendo en cuenta que deben ser tierras que no están puestas en producción, estaríamos hablando de 10 a 20 millones de pesos la hectárea. lo cual en una simple operación matemática significa de 30 a 60 billones de pesos el valor de esas tierras. El presupuesto nacional es de 400, el que se va a aprobar para el año entrante. 400, cuya mayor parte tiene que ver en 120 mil billones aproximadamente con pagar deuda. Entonces pregunta, ¿y cómo se va a cumplir el primer punto del acuerdo de la FARC? Respuesta, el gobierno pasado nunca pensó en eso. De donde saco mi conclusión, nunca construyó un fondo o algo que avanzara o algún sistema de endeudamiento interno o de consecución de recursos adicionales que nos permitiera comprar paulatinamente y no en un lapso de 30 años, los actuales campesinos estarán muertos en esa época, sino para dentro de aquí a 4 años, 30 millones de hectáreas. Es decir, una inversión de 30 a 60 billones de pesos. ¿Vale la pena romper el marco fiscal para hacer la paz? ¿Vale la pena una posibilidad de endeudamiento mayor del gobierno para cumplir los acuerdos de paz de la FARC? ¿Vale la pena comprar 3 millones de hectáreas de tierra y entregárselas al campesinado dentro de la frontera agraria para aumentar la producción de alimentos en Colombia? Y por tanto bajar el precio de los alimentos en Colombia, como todo economista sabe, si se aumenta la oferta disminuye el precio.
Bueno, este era el informe que hacía el Nobel, presidente de Colombia, sobre el tema de la tierra. ¿Y saben una cosa? Significa que el 15% del presupuesto nacional colombiano tendría que ser destinado a la compra de tierras. Ese es el camino. Esa es la solución, aquí y ahora. Y acá, en Uruguay, ¿qué pasa? ¿Compra tierra colonización? ¿Hay plata para colonización? No. Bajo el sofisma, bajo la realidad virtual de que sacándole fondos a la obra colonizadora se iban a construir viviendas a los que no tienen viviendas, que es el legítimo, que está consagrado en la Constitución, que el Estado uruguayo debe dar soluciones, está bien, pero no es el camino correcto. Está muy mal sacar al presupuesto de colonización. Subrayo, criticamos y seguiremos criticando todo lo que colonización haga mal, pero no es así. Es generando tierras para producir alimentos en serio para la población. Lo que fue la idea original de los fundadores del Instituto de Colonización, no lo que se hizo después. Era la producción de acuerdo a las regiones. Bueno, les agradecemos la atención dispensada. Le agradecemos a Gustavo Delfín el material que nos envió y a todos los que nos escuchan por la onda de la radio y vía internet a lo ancho y largo de este mundo. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene y que todo sea para bien. Chao.